La cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y una petición: quédense con nosotros. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, mucho ánimo y quédense con nosotros. Seguirá el calor. En unos instantes lo contamos, pero de momento el pregón.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
Cereales, remolacha y arroz. Problemas de precios y de rentabilidad. Esta semana, lo contábamos al principio, han arrancado las primeras siegas de cereales. Las estimaciones de cosecha son buenas, mientras que los precios son muy bajos y sin previsión de que se recuperen lo necesario a corto plazo. Con estas cotizaciones los agricultores están perdiendo dinero, de ahí que muchos de ellos se planteen abandonar o la actividad agraria o estos cultivos. Los precios en el mercado interior vienen dados no por las cosechas que se recojan aquí, sino por los que marca el mercado internacional. Teniendo en cuenta lo anterior, digo yo que algo habrá que hacer al respecto para buscar una solución. El desaparecido ministro de Agricultura, el sanchista Luis Planas, debería ponerse manos a la obra en colaboración con la Comisión Europea, importaciones de Ucrania, por ejemplo, las comunidades autónomas y el propio sector, partiendo de la base de que España es, en líneas generales, deficitaria de cereales. Otro sector con problemas de precios es el de la remolacha. Los agricultores han ido abandonando este cultivo por los bajos precios y por la falta de rentabilidad debido a la política practicada por la empresa azucarera, que ahora ha anunciado el cierre de otra fábrica más y el despido de trabajadores. Sin embargo, esto no es nuevo y se prolonga desde hace varios años, mientras el Ministerio y comunidades autónomas han mirado para otro lado. Suma y sigue. Llegamos al caso del arroz, con importaciones masivas realizada sobre todo por la empresa Ebro, presidida por Antonio Hernández Callejas, y a la que se ha incorporado recientemente como consejera la sanchista Meritxell Batet, que fue ministra y presidenta del Congreso de los Diputados. Esas compras masivas en el exterior provocarán bajadas de precios en el interior, según denuncian las organizaciones agrarias. Y los agricultores españoles sufrirán esas bajadas de precios con el riesgo de que abandonen también el cultivo por falta de rentabilidad. Y el olivar tradicional y el almendro también tradicional son otros dos subsectores con falta de rentabilidad dado los precios de mercado actuales del aceite de oliva y de la almendra. Si estos cultivos se abandonasen, habrá problemas económicos, pero también medioambientales y sociales. Es necesario actuar y hacerlo ya para que la situación no se agrave más y llegue a ser irreversible, como ha sucedido con la remolacha y puede que pase en los cereales y el arroz. Estamos hablando siempre de productos básicos para el campo, pero también para los consumidores. El ministro sanchista Planas no puede seguir mirando para otro lado, no puede continuar desaparecido, como es habitual en él cuando hay problemas.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa.
Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Los fuertes calores impropios de esta época se aplacarán los primeros días de la próxima semana para volver a intensificarse a partir del jueves. La reserva hídrica se ha mantenido estable a principios de la semana, continuaba al 77,5% de su capacidad total y Azucarera ha confirmado el cierre de la fábrica de La Bañeza en León, Eugenia.
El presidente de Castilla y León, que se ha reunido con la empresa, ha señalado que esta se ha comprometido a garantizar la actividad agrícola y asumir el sobrecoste del transporte de remolacha hasta la planta de Toro.
En 2024, el consumo total de alimentos y bebidas en España se mantuvo estable en volumen, mientras que el gasto aumentó ligeramente debido a la subida de los precios, según el último informe del Ministerio de Agricultura.
La Unión de Uniones ha sido reconocida como organización representativa a nivel estatal. El martes se publicó en el BOE una resolución con este reconocimiento, junto con los de las 3 organizaciones que ya contaban con él, ASAJA, COAG y UPA.
Mercadona tiene previsto comprar este año 180.000 toneladas de patata nacional. Este volumen supone un aumento del 30% respecto al año pasado. Los precios de los cereales en el mercado interior.
En el mercado nacional, los precios se han movido entre descensos y repeticiones esta semana. Muchas lonjas han quedado sin cotización a la espera de la entrada de grano de nueva cosecha.
En los mercados de futuros, atención, bajadas de los precios del trigo y del maíz en Chicago y París en comparativa semanal y repetición en harina de soja.
En aceite de oliva no se ha registrado tampoco esta semana una tendencia clara en los precios. Se han registrado repeticiones, subidas y bajadas. En las almendras se mantiene la tónica alcista y se ha llegado a los niveles más elevados del año.
Vamos a hablar un momento de la nueva obra de Reyes Monforte, La Diva. Cuéntanos quién es la diva, Reyes.
La diva es Adelina Patti, la primera gran diva de la historia de la música, nacida en España, por cierto, en Madrid, en una casa de huéspedes de la calle Fuencarral, muy cerquita de aquí, de Gran Vía. Fue la mujer más famosa de la segunda mitad del siglo XIX, la más fotografiada, la soprano favorita de la reina Victoria, con quien rivalizaba para ver quién de las dos tenía la mejor colección de joyas y quién de las dos acaparaba más titulares, y solía hacerlo Adelina Patti. Para que te hagas una idea, para que nos hagamos una idea, Rossini decía que era la voz del paraíso, Verdi que era la mejor cantante de la historia. Charles Dickens, cuando fue a verla en su debut en el Covent Garden de Londres, en su debut europeo, dijo que lo de la Patti no tenía precedentes. Era un referente para todos. Oscar Wilde la incluyó en su única novela, El retrato de Dorian Gray. León Tolstoy hizo lo propio en Ana Karenina, Emil Zola en Nana. Era la cantante favorita no solo de la reina Victoria, sino del zar Alejandro II, de la reina Isabel II.
Muy, bueno, desconocida.
Muy desconocida a día de hoy. Es impresionante. La verdad es que uno no se lo explica, a no ser que bueno, sea por la memoria cortoplacista que tenemos. O también ha podido influir el hecho de que no dejara muchos discos grabados. Realmente hoy en día no podemos escuchar su voz nítida y apreciar lo que llegó a decir Caruso, que no habrá jamás una voz tan espléndida y tan espectacular como la de Adelina Patti en un teatro de ópera.
Pues luego continuamos hablando de ella y nos sigues dando pistas. La diva, la nueva obra de Reyes Monforte, por cierto, ¿firmas hoy?
Firmo esta tarde y mañana y tarde. Bueno, firmo todos los fines de semana, mañana y tarde, sábado y domingo.
Perfecto, pues vamos. ¿Se acuerdan ustedes de que el año pasado hubo una canción del verano y del calor asociada al calor?
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el halcón.
Concurso de hoy, cereal de otoño-invierno cuyo nombre comienza por la letra C y acaba por la letra O. Esta es la pregunta, están en juego 6 ejemplares de la nueva novela de Reyes Monforte, La Diva. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía.
Pues para participar a través de Facebook tienen que abonarse entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. En la red X nuestro usuario es @agropopular. Para escribir algún comentario y participar por esta vía tienen que pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular cosechas, un hashtag con el que ya somos la primera tendencia de España desde hace un buen rato. También tenemos Instagram, nuestro usuario es agropopular. No se puede participar, pero tienen fotos y vídeos que estamos subiendo.
¿Están acertando los oyentes?
Sí. Total acierto.
Creí que iba a ser más difícil la pregunta.
Se la has puesto fácil.
A ver.
Pues a través del correo electrónico, Rafael Deiro está escuchando desde Utrera con cielos despejados y 21 grados. Matilde Sabanza saluda desde La Rioja con una mañana soleada. Fernando Harto participa desde Cáceres, están en Ferias de San Fernando y dice que estamos invitados a asistir. Y Carmen Pérez nos manda abrazos desde Llamas de la Ribera, en León. Tienen 12 grados, un día soleado y comenta que les queda un mes y medio para cosechar el cereal.
Y al frente de la Red X está Paula Pascual de Riquelme, compañera en COPE Murcia. Paula, buenos días.
¿Qué tal, don César? Buenos días. ¿Qué tal, don César? Buenos días. Mucha participación en la Red X. En Zamora tienen un día caluroso y despejado, nos cuenta Rubén. Sin embargo, en Piélago, en Cantabria, tienen cielos nublados y temperaturas frescas, nos dice José Javier. Constance está en Madrid. Nos dice que ayer tuvieron tormenta y hoy está soleado. En Valladolid hubo una tormenta muy agresiva de lluvia y granizo que ha tumbado muchos campos de cereal. Es lo que nos dice Javier, que asegura que ahora están pendientes de los daños que haya producido a las patatas. Y hoy es el cumpleaños del marido de Raquel, que nos escribe desde La Mancha Toledana, y para empezar su cumple está arando una parcela de pistachos. Así que vamos a felicitarle porque cumple 61 años.
Que siga trabajando con salud. Volvemos contigo. ¿Qué tal tu perrita guía Lali?
Bueno, pues mi perrita guía Lali está bebiendo mucha agua estos días porque aquí ya estamos con bastante calor, con máximas de 36 grados, don César.
Luego volvemos contigo, Paula. Lucía, ¿qué han dicho los oyentes por otra vía?
Pues a través de Facebook, Eduardo José Martínez escribe desde Alcalá de Henares y dice que hoy no participa en el concurso porque ya tiene el librero de Reyes Monforte. Fernando Domingo participa desde Turégano, Segovia, con mucho calor, está sembrando girasol y también hace mucho calor en Salamanca, según nos dice Cristina Varillas. En estos momentos tienen allí en Salamanca 21 grados y está subiendo.
Vamos con la previsión del tiempo, pero antes un consejo.
El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha, pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+ 10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Haz tu pedido online eligiendo el día de entrega o solicita Agrodiesel E+ 10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Don Viñas, como dice un oyente de Alicante, ¿cómo estás?
Bien, bien. Hoy me pillas por Barcelona y nada, aquí también hace calor, no tan extremo, pero bueno, algo de humedad y sí, se nota también aquí el efecto de este episodio.
El fin de semana.
Bueno, pues hoy sábado vamos a continuar con intenso calor en muchas zonas de la península, predominio de cielos poco nubosos o despejados, ya sin esa actividad tormentosa tan destacada que tuvimos ayer viernes por zonas de la mitad norte peninsular. Eso sí, por la tarde hoy todavía pueden descargar algunos chubascos con alguna tormenta en Pirineos, en zonas aledañas de Cataluña, por picos de Europa y también en las montañas del extremo este peninsular. Un día más, las máximas rondando esos 40 grados en el Valle de Guadalquivir, al sur de Extremadura, y en la zona central del Ebro, del Valle del Ebro, alcanzarán o superarán los 35 en muchos otros lugares del interior peninsular. Algo menos de calor ya en Baleares y en Canarias. Mañana domingo vamos a repetir una jornada muy calurosa en el conjunto del país. Las novedades llegan ya por el norte de la península. Empezará a inestabilizarse por allí la atmósfera, estará más nuboso y por la tarde tendremos tormentas preferentemente en áreas de montaña. Se iniciará un descenso térmico por el noroeste peninsular y de momento en el resto las temperaturas seguirán parecidas.
Seguimos avanzando de lunes a miércoles.
Bien, pues el lunes el calor comenzará ya a aplacarse por la vertiente atlántica de la península debido a que se va a ir descolgando una vaguada de aire frío que va a dar lugar a un destacado episodio de tormentas en la mitad norte peninsular. El día todavía, no obstante, seguirá siendo muy caluroso por zonas del interior, pero ya del extremo oriental. El martes se repetirán los chubascos de nuevo con tormentas por el norte de la península, nubosidad variable en el resto, vientos algo frescos del oeste y eso sí que va a contribuir a seguir refrescando el ambiente. El miércoles remitirá ya esa actividad tormentosa del norte, seguirá por allí nuboso con algunas lluvias débiles en el Cantábrico Oriental y los Pirineos, tenderán a despejarse los cielos en el resto con unas temperaturas parecidas o ya ligeramente al alza, salvo por el Mediterráneo.
¿Y de jueves a domingo?
Pues esa jornada, la del jueves, se impondrá la estabilidad atmosférica, por lo tanto un día con ambiente soleado en la mayor parte de España. Se producirá ya una subida general de las temperaturas, eso hará que vuelva el intenso calor a zonas del interior de la mitad sur peninsular. El viernes se mantendrá ese tiempo anticiclónico, será un día todavía algo más caluroso. Las máximas esa jornada se dispararán previsiblemente por encima de los 35 grados en la meseta sur, en amplias zonas de Extremadura, Andalucía, región de Murcia, Valle del Ebro e interior del nordeste por Cataluña, con máximas de nuevo en el entorno de los 40 grados en el Valle de Guadalquivir. Y de cara al próximo fin de semana, pues vamos a continuar con ese intenso calor, con tormentas por la tarde, eso sí, afectando a zonas de interior de la mitad este de la península. Por lo tanto, aunque los primeros días de la próxima semana, como he dicho, se afloja algo el calor, pero a partir del jueves, sobre todo, vuelven a subir las temperaturas y nos va a seguir acompañando este calor esa primera semana del mes de junio.
Gracias, José Miguel Viñas, de Metorred. Muy buenos días.
Que un abrazo.
Sigue el calor.
Pero hace tanta calor.
La reserva hídrica se ha mantenido al mismo nivel porcentual que la semana anterior, es decir, al 77,5% de su capacidad total, y la cuenca del Segura ha seguido mejorando y se acerca al 32% de su capacidad máxima. Y la Dana y medidas de Bruselas, Lucía.
Pues la Comisión Europea adoptó este martes dos disposiciones que flexibilizan la normativa aplicable en los sectores de frutas y hortalizas y de vino para los productores afectados por la Dana de finales de octubre del año pasado. El objetivo es que no pierdan ayudas por no haber podido ejecutar acciones ya comprometidas como consecuencia de la catástrofe. En el caso de las frutas y hortalizas, las medidas se centran en los programas y fondos operativos de las organizaciones de productores y sus asociaciones. Por ejemplo, en los años 2024 y 2025 se elevará al 70% de los gastos reales efectuados el límite de la ayuda de la Unión Europea en lugar del 50% habitual. En cuanto al vino, la ayuda comunitaria para la reestructuración de vinos podrá elevarse al 80% de los costes reales de reestructuración en lugar del 50%.
Finalizamos esta sección dedicada al tiempo y el agua.
Ahora sí, a la última.
Eso es, Luis, estás a la última y no es porque sepas cuál es el color de la temporada, ¿no?
Pues no, es porque he digitalizado mi negocio agro al anticipar la PAC con 2.500 euros con el Santander y me he llevado la suscripción al cuaderno de campo digital que este año además incorpora teledetección satelital.
Anticípala tú también con la ayuda de nuestros especialistas que te acompañarán en todo el proceso. Santander, es el momento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Ponme este nuevo himno de la PAC, Terratenientes del Amor.
Soy terrateniente del amor, miles de hectáreas de cariño. Y mi corazón es un tractor con vertederas y rodillo. Soy terrateniente del amor, yo te cultivo cada día. Tengo todo el catastro y toda mapa que se enteren que eres mía.
Los cultivadores de almendros, los que tienen almendros, pues también reciben ayudas de la PAC. Y hablamos ahora de la previsión de cosecha de almendra, que podría situarse en 127.000 toneladas de grano este año, lo que supondría un aumento del 5% respecto al año pasado y del 34% si se compara con la media de los cuatro últimos. Esta es la previsión que han lanzado las organizaciones agrarias, Asaja, Coajupa, Cooperativas y Aeofruse, que agrupa las organizaciones de productores. Y saludo a don Javier Fatás, que es el responsable de frutos secos de Coag. Don Javier, buenos días.
Buenos días, don César, ¿qué tal?
Bien, está en Cadrete, en Zaragoza.
Sí, aquí estamos, en Cadrete.
¿Qué tiempo
aquí
tienen hoy?
Al pie del cañón. Bueno, pues como en todos sitios creo, en los últimos días mucha calor y bueno, ayer tuvimos ya algún chaparracillo por la tarde, alguna tormenta, que por suerte parece que no dejó mucho pedrisco por ningún lado.
¿A qué se debe este incremento de la producción prevista?
Bueno, pues se debe sobre todo al crecimiento también de las hectáreas que entran ya en producción. Año a año van entrando y las hectáreas que han entrado en producción casi doblan en porcentaje al crecimiento de la producción. La producción ha subido en un 5%, como bien decía, y las hectáreas han subido casi un 10%.
Está ahí. Los precios no han dejado de subir desde principios de año, alcanzando los niveles más elevados en lo que va de año y situándose muy por encima del año pasado. Esta semana en Mercamurcia se han registrado alzas de entre 5 y 6 céntimos en todas las variedades, quedando las cotizaciones entre 5,32 euros de la comuna y 6,23 euros por kilo en grano de la Marcona. También en la lonja de Reus subidas, solo la lonja del Ebro dejó sin cambios las cotizaciones. Los precios ahora mismo son rentables, aunque supongo que hay que hacer matizaciones entre el almendro tradicional y el nuevo, ¿no?
Ese es el tema que tenemos, sobre todo entre lo que son los precios en el convencional y en el ecológico. La verdad es que llevamos una tendencia que ya se viene manteniendo en el tiempo en los precios. Esperamos que esto no sea fruto de un día ahora cuando está en la almendra justamente en manos de los operadores, de los almacenistas, y que esto dure en el tiempo para que en la próxima cosecha, que llegará antes de darnos cuenta, pues también repercuta en los agricultores. Son unos precios que ya empiezan a ser rentables en lo que es el almendro, la almendra convencional, pero en el ecológico seguimos teniendo aún, pues bueno, esa le cuesta mucho arrancar. Está subiendo un pelín más que la convencional, pero le cuesta mucho esa diferenciación, y hay que contar que en esas hectáreas de almendro que también han subido pues bastante en este último año, pues es muy importante que esos precios tuvieran un último tirón. No podemos estar a unos precios casi parecidos a la convencional.
¿Cuándo comenzará a recogerse las primeras partidas?
Pues bueno, esperamos que al final, venía el año un poco más tardano, venía con más lluvias, venía un poco más fresco que otros años parecía, pero como solemos decir aquí en mi tierra, la calor ni el frío no se lo comen los ratones, y ya hemos visto que antes de terminar mayo nos ha venido la primera época ya de la primera semana fuerte ya de calor, llegando ya casi a, en algunas zonas ha llegado pues a 38, 40 grados, y eso, queramos o no, pues adelanta las cosechas, y al final será pues finales de julio cuando se empiecen las zonas más tempranas. Parece siempre que no va a poder ser, pero al final siempre se empieza en esas fechas, y en mitad de agosto ya cuando se empieza a normalizar en muchas zonas.
Pues volveremos a hablar para entonces, a ver cómo sale la cosa. Muchas gracias, don Javier Fatás, responsable de frutos secos de COAG desde Zaragoza. Muy buenos días.
Muchas gracias, don César, por estar ahí.
Y de la almendra a la remolacha y el azúcar. Azucarera precisó el pasado martes su plan de reestructuración, cerrará la fábrica de La Bañeza en León y concentrará toda la producción de azúcar en la de Toro Zamora. Como refinería se mantendrán las plantas de Miranda de Ebro en Burgos y Jerez de la Frontera, Cádiz. En cuanto al expediente de regulación de empleo, afectará a 251 empleados de todas sus instalaciones. Y la decisión de cerrar La Bañeza ha sido la que más reacciones ha generado. Asaja de Castilla y León, Eugenia.
Esta organización considera que la única responsable de esta evolución es la propia compañía, por las nefastas políticas tanto agronómicas como industriales que ha llevado a cabo en los últimos años. La COAG también ha atribuido la situación a lo que considera política empresarial suicida de la firma, que fulminó los acuerdos interprofesionales para atender a sus propios intereses de espaldas a las organizaciones agrarias. La Unión de Pequeños Agricultores de la región ha exigido a la Junta que obligue a Azucarera a devolver todas las ayudas públicas autonómicas recibidas en los últimos años, y la Unión de Campesinos de Castilla y León ha señalado también que el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, no puede permitir el cierre después de haber sostenido con fondos públicos a esta empresa.
Y Mañueco mantuvo el miércoles una reunión con sus responsables, a quienes trasladó el rechazo del gobierno autonómico al cierre de La Bañeza. Según ha señalado la Junta, consiguió el compromiso de Azucarera de garantizar la actividad agrícola y de las empresas logísticas y de servicios vinculadas, así como de asumir el sobrecoste del transporte de remolacha hasta la planta de Toro. Sin embargo, visto los precedentes de lo que dice Azucarera y de lo que luego hace, como para fiarse de ellos. Damos paso a la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Los tomates cosechados en invernadero mejoran e incrementan su producción tras tratarse con una enmienda orgánica de biocarbón o biochar elaborado con pulpa de aceituna.
Así lo demuestra un ensayo realizado en un invernadero de Almería por el Centro Tecnológico Nacional de la Industria Auxiliar de la Agricultura. En él se han analizado durante 157 días datos de clima en el interior del invernadero, crecimiento y rendimiento del cultivo, concentración de nitratos o composición físico-química del suelo. La mayoría de los parámetros analizados eran mejores en las plantas tratadas con biochar frente a las que no tenían ningún tipo de enmiendas orgánicas o las que solo se abonaron con estiércol. Destaca el incremento de un 18% del rendimiento por metro cuadrado en el peso de los tomates tratados con un 60% de estiércol y un 40% de biochar, y de un 17% en los tomates tratados solamente con biochar. En cuanto a la salud del suelo, todos los indicadores son mejores en las plantas que recibieron esta enmienda y también presentaban mejoras notables en cuanto a retención de humedad. Por último, el ensayo confirma que el biocarbón secuestra carbono, por lo que es un gran aliado del medio ambiente.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados. Empezamos por los cereales. Saludo a Iván Álvarez de la consultora Segrain. Iván, muy buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes de la Segrain.
A ver, ¿qué ha pasado en el mercado interior?
Bueno, pues como has comentado, ha comenzado la recolección en muy poquitas zonas de España, como te han contado los agricultores de Andalucía, y este inicio empieza a marcar diferencia entre la cosecha pasada y la cosecha actual, o que va a comenzar, como ha sido el caso de la cebada en la lonja de Sevilla, que ha descendido 20 euros, si bien el precio de dicha región estaba muy elevado, dado que no había apenas disponibilidad desde hace tiempo. De momento, lo que se está operando es cereal de la cosecha antigua, la cosecha pasada, y esta semana los precios se han mantenido, continuando el equilibrio que decíamos el sábado pasado entre compradores y vendedores. En comparativa semanal, trigo y cebada han repetido precios, y en el caso de maíz sí que ha bajado entre 2 y 3 euros de viernes a viernes.
En lo que respecta a las lonjas, ha habido repeticiones y bajadas. Pasamos a otros, a lo que ha sucedido en los puertos.
Bueno, pues el cereal en los puertos continúa en modo de liquidación, con unos vendedores que bajan el precio para tratar de dar salida a lo que les queda en los almacenes ante las ofertas de trigo y maíz de la próxima cosecha, que son más baratos que los actuales. En el caso del trigo, el precio ha bajado entre 3 y 5 euros en comparativa semanal, y para el maíz la bajada ha sido entre 4 y 6 euros.
¿Y en los mercados de futuros?
Bueno, pues trigo y maíz en Chicago y en París han perdido algo de valor debido a las buenas previsiones de cosecha en la mayoría de las regiones importantes a nivel mundial. En el caso del trigo, en Chicago para el vencimiento julio ha bajado el 2%, en París para el vencimiento septiembre ha bajado 5 euros, el maíz en Chicago para el vencimiento julio ha bajado el 3% y en París para el vencimiento agosto ha bajado 8 euros. En el caso de la harina de soja, repite cotización.
Gracias, Iván Álvarez, desde la consultora Segrain. Muy buenos días.
Buen fin de semana a todos.
En cítricos, se acerca al final de campaña de la lonja de Valencia. Ya solo cotiza la naranja Valencia Latte, que se mantiene a 40 céntimos de euro por kilo de media. El limón Berna también repite entre 50 y 65 céntimos, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Ya hemos hablado de la almendra, nos queda el aceite de oliva, Eugenia.
Los precios en este mercado no han seguido una tendencia clara a lo largo de la semana. Según fuentes de Olio Estepa, no hubo apenas cambios. El aceite de oliva virgen extra ha repetido a partir de 4.000 euros y el virgen en torno a 3.500, y solo el lampante sube 50 euros y queda a 2.800 euros por tonelada. También en la lonja de Extremadura se recogieron repeticiones, salvo en el lampante, que subió 50 euros en la cooperativa semanal. Y según el sistema Pulred de la Fundación del Olivar, se anotaron subidas en extra y virgen y un ligero recorte en lampante.
Tiempo ahora para la publicidad local. Continuamos en Agropopular.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Me voy por...
En Alcampo sales ganando. Del 30 de mayo al 1 de junio tienes la anilla de pota a 9,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo. Escuchas Agropopular
con César Lumbreras.
COPE, estar informado.
8:31 minutos, enfilamos la recta final de Agropopular por hoy repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. Nueva semana de idas y venidas con los aranceles en Estados Unidos. En esta ocasión la guerra ha estado entre tribunales. La Corte de Comercio Internacional Americana los declaró ilegales y pocas horas después el Tribunal de Apelaciones suspendió ese fallo de forma cautelar. Con lo cual no sabemos si hay aranceles o no los hay o si los habrá. Seguimos.
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha declarado que espera que la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur se produzca en diciembre, durante la cumbre de este bloque en Brasilia. Considera que las dos partes lo desean.
Y se ha confirmado un foco de gripe aviar altamente patógena en aves silvestres en Extremadura. Se trata del segundo del año, dado que no se han registrado casos en aves de corral. España mantiene su estatus de país libre de esta enfermedad.
Al igual que Asaja, la COAG rechaza la obligación de un crotal electrónico para la identificación del ganado vacuno y va a solicitar formalmente al Ministerio de Agricultura que rectifique. La medida será obligatoria a partir del 30 de junio.
Los veterinarios reanudan las protestas contra la normativa sobre medicamentos para animales. Han anunciado actos los próximos días 7 y 8 de junio en todo el país.
En el mercado del porcino de capa blanca, nuevas subidas en los precios de los animales cebados por la disminución de sus pesos. Los lechones siguen a la baja por el aumento de la oferta y la caída de la demanda.
Continúan las subidas en los precios de las canales de vacuno por la alta demanda, principalmente la del exterior, frente a una baja oferta de animales.
Los precios de los corderos se han movido entre bajadas en los pesos medios y repeticiones en lechales y en los pesados, que se destinan a la exportación ante la cercanía de la fiesta del cordero.
En los mercados de huevos, pollos y conejos han predominado las repeticiones de precios. Ponme a los indios tabajaras, María Elena, por favor. Y con esta canción de fondo queremos tener un recuerdo para Elena Montes García, que falleció ayer en Segovia. Será enterrada en San Pedro de Gaillos, en la provincia de Segovia también. Todos los que la conocimos tendremos siempre un recuerdo imborrable de ella. Descanse en paz. Estamos en Agropopular, sigue haciendo mucho calor y va a seguir haciéndolo.
Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí.
Pregunta de hoy, cereal de otoño e invierno, cuyo nombre comienza por la letra C y acaba en la letra O. Esa es la pregunta de hoy. Están en juego 6 ejemplares de la nueva obra de Reyes Monforte, La diva que regresa con la apasionante novela sobre la desconocida Adelina Patti. ¿Cómo te dio por
escribirla? Por casualidad. La encontré cuando estaba de vacaciones en el Reino Unido. Decidí, bueno, acercarme a la zona de Gales porque me gusta mucho. Y allí, tomando un café, la encargada de un establecimiento me dijo: ah, ¿son ustedes españoles? Entonces vendrán a ver el gran castillo de la primera gran diva de la ópera, que era además española. Y yo creí que la confundía con María Calas por aquello del María. Pero no, me acerqué al castillo, que sigue siendo el castillo más grande de todo Gales y el más embrujado, porque aseguran que el fantasma de la Patti aparece por el escenario, el teatro que ella mandó construir dentro del castillo, para que nos hagamos una idea de cómo es de grande el castillo. Y allí la descubrí, allí descubrí a la soprano mejor pagada de la historia, a una día de hoy. El caché siempre estuvo en boca de todos, el caché de la Patti siempre estuvo en boca de todos. Cuando los empresarios le decían: señora Patti, es que usted gana más que el presidente del gobierno de Estados Unidos. Ella decía: bueno, pues pídale al presidente que cante. Fíjate cómo era, que tenía un gallo, un papagayo, que se llamaba Jumbo, y le enseñó a decir más dinero cada vez que un empresario entraba en la sala. Sufrió incluso un atentado en un teatro de San Francisco a manos de un hombre que no entendía cómo una mujer cantando 2 horas ópera en un teatro podía ganar lo mismo que un hombre trabajando 10 años en una fábrica. Y este consejo, esto de siempre pues exigirse respetada cobrando bastante, se lo enseñó su madrina, la contralto Marieta Alboni, que inauguró, por cierto, el Teatro Real de Madrid en 1850, y le dijo: mira, Adelina, los empresarios de la ópera, del teatro, suelen ser hombres, y van a ver en tu condición de mujer una condición para pagarte menos, no lo permitas. Y ella no lo permitió, exigía ser pagada siempre antes de cada función, le daba lo mismo en dinero, en oro, en lo que fuera, pero tenía que ser pagada antes de cada función.
Pues luego nos cuentas más cosas más de esta española universal muy desconocida.
Exactamente.
Vamos con la pregunta que ya le he dicho. Están en juego estos libros y formas de participar a través de nuestra página de internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos para enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, Lucía.
Para participar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. En la red X nuestro usuario es @agropopular. Para escribir algún comentario y participar, tienen que pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta, que hoy es Agropopular Cosechas.
Por la cosecha de cereales y por la previsión de cosecha de almendra. ¿Algo que hayan dicho?
Pues a través del correo electrónico, María Jesús García participa desde Vitoria con día soleado y 12 grados. Ayer sufrieron una tormenta durante una hora y hoy parece que van a repetir. En Valladolid también está soleado y, según Jaime López, ayer también tuvieron tormentas y lluvias. Pedro Nolasco saluda desde el puerto de Santa María en Cádiz con 23 grados y Esperanza Vega nos felicita por el programa desde Herrera de Pisuerga con 16 grados, bastante menos que en el puerto de Santa María, llegarán a los 30. Este calor, dice, trae tormentas como la de ayer, aunque tuvieron suerte porque no descargó granizo. A través de Facebook, también muchas referencias de las altas temperaturas. Rafael Durán escribe desde Lorca, con una mañana despejada y soleada, comenta que le espera un día con buen calor. Maribel Godoy también comenta que el día se presenta caluroso en Valencia y Luis Sanz participa desde la Siberia extremeña, en la provincia de Badajoz, con calor. Hoy se esperan entre 38 y 39 grados.
Pues nos vamos a Murcia para ver qué se cuece por la red X. Paula Pascual de Riquelme, muy buenos días de nuevo.
Buenos días. Bueno, pues José está en Cáceres y nos cuenta que la respuesta al concurso es uno de los ingredientes de su dieta. Cristóbal está en Córdoba con mucho calor y de feria. Dice que han empezado los guisantes con rendimientos dispares. Íñigo dice que la respuesta es un cereal del que sale un pan rico, rico. Elena señala que...
Y que se ha puesto muy de moda últimamente.
Desde luego que sí. Pues por el contrario, Elena señala que la respuesta es un cereal que en su tierra, en Salamanca, se le suele dar a las vacas a diente en verde. En Torrente, en Valencia, tiene en un día totalmente veraniego y de playa, dice Guillermo. Isabel nos escribe desde Alcobendas, donde ya ha llegado el calorazo. Dice que está disfrutando del programa y se está preparando para actuar en un concierto.
Pues besos para ti y caricias y besos también para Lali, tu perrita guía.
Un beso, don César.
Otro. Nos vamos a saludar al alcalde de La Roda. Amigo Juan Ramón Amores, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, amigo. Bueno. Un placer.
Oye, hoy es el día de Castilla-La Mancha y me dices que diga que quieres mandar tus mejores deseos para la gente de tu tierra, gente noble, acogedora, sencilla y trabajadora. Me dices, hoy es un día para sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que hemos conseguido. Y me dices también que hoy se cumplen 6 años del día en el que te entregaron la medalla de oro de Castilla-La Mancha en el mismo lugar donde se celebra hoy el acto, un día que no olvidarás en tu vida. Y me mandas un vídeo de aquel acto con tu discurso que vamos a compartir en nuestras redes sociales. Así que di algo.
Pues aquel día César dijo una frase que quiero compartir hoy con los oyentes. Decía así: no dejes que la vida te golpee para vivirla como merece. Una reflexión que creo todo el mundo tenga es que se animen a vivir.
Pues que viva la vida, amigo Juanra. Te vamos a despedir con una música que hace referencia a tu tierra. Un abrazo, pásalo bien.
Un abrazo para ti, para Reyes Monforte.
Un abrazo
que sea,
fuerte, un abrazo.
Si algún día crees, estaré encantado de que vinieras a mi pueblo.
Uy, yo para allá voy, ya mismo vamos. Y más si me invitas tú.
Tú siempre barriendo para casa, no pierdes ocasión.
Hombre, eso ya sabes que va en mí.
Bueno, escucha lo que suena.
Con aceite, vino y queso y buen tocino de hebra. Se crió la mejor gente que existe sobre la tierra. Soy de Castilla-La Mancha.
Y con esta canción quiero enviar un saludo a José Pérez del Bar España, en Sacedón, al ladito del embalse de Entrepeñas, que está al 80%, y que me encontré con él en un restaurante el otro día. Iba acompañado de Enrique, así que un saludo para ellos y para toda la buena gente de Sacedón y su comarca. Vamos ahora con un mensaje.
Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones. Y financia hasta en 12 meses.
Del 29 de mayo al 4 de junio solo en El Corte Inglés.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Vamos a ver lo que ha hecho la amiga Úrsula por Bruselas.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? Te estamos esperando.
El comisario europeo de Agricultura, que depende de Úrsula, anunció en su momento una estrategia para el sector ganadero. El pasado martes tuvo lugar la primera reunión oficial del grupo de trabajo creado por Bruselas para preparar esa estrategia.
Los primeros puntos que se están abordando son cómo establecer una cadena de suministro justa y rentable para los ganaderos y cómo adaptar las ayudas de la PAC para orientarlas hacia sistemas ganaderos sostenibles, en particular hacia una ganadería basada en los pastos. Precisamente una de las ideas de Bruselas para la futura PAC sería introducir ayudas específicas para la ganadería, en particular para los pastos. Las próximas reuniones de este grupo están previstas para octubre y diciembre.
Los ministros de Agricultura Europeos celebraron el lunes una nueva sesión en Bruselas con la PAC, tanto la futura como la actual como protagonista. En lo que respecta a la futura PAC, el Consejo insistió en la necesidad de que cuente con un presupuesto específico y suficiente para hacer frente a los retos que se avecinan.
El comisario de Agricultura, Christoph Hansen, aseguró que la PAC desempeñará un papel fundamental en el próximo presupuesto europeo y que está trabajando para garantizar que su asignación sea sustancial. En cuanto a la PAC actual, Hansen quiere que el último paquete de simplificación que se ha puesto sobre la mesa se apruebe cuanto antes, a ser posible, sin que se introduzcan modificaciones, aunque algunos Estados miembros tienen más peticiones. Y por otro lado, se constataron durante la sesión los escasos avances en la propuesta para reforzar la protección de los animales durante el transporte, muy cuestionada por buena parte de los Estados miembros y también en el Parlamento Europeo.
Noticia que nos llegaba desde Bruselas. El precio en origen del aceite de oliva virgen extra en España, del virgen extra, es el más bajo entre los principales países productores europeos. Danos solo los datos del virgen extra. Y atención.
Pues según los últimos datos de la Comisión Europea, 28 de mayo, el precio en España para este aceite era de 3,9 euros por kilo, mientras que Grecia superaba los 4 euros y en Italia llegaba nada menos que a 9,5 euros, más del doble que el español.
Y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha declarado que espera que la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur se produzca en diciembre durante la cumbre de este bloque en Brasilia. Considera que las dos partes lo desean. Mientras tanto, los franceses, que se siguen oponiendo a este acuerdo, están intentando conseguir una minoría de bloqueo para hacer eso, bloquear este acuerdo. Y mientras tanto, en Estados Unidos ya no es solo Trump el que baila la yenca con lo de los aranceles, también los jueces.
Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás.
El fin de semana pasado contábamos que Trump había dicho que iba a imponer aranceles a los productos europeos del 50% a partir del 1 de junio. El fin de semana pasado, el domingo, hablaron Trump y la presidenta de la Comisión, von der Leyen, y Trump dio marcha atrás hasta principios de julio en esa medida. Pero es que esta semana los pasos adelante y atrás han llegado a los tribunales. Primero, la Corte de Comercio Internacional Americana declaró ilegales las subidas de aranceles decretadas por Trump. Y pocas horas después, el Tribunal de Apelaciones suspendió este fallo de la Corte de Comercio de forma cautelar hasta la espera de que se sustancie todo. En fin, un lío que no se sabe muy bien cómo va a terminar. No se sabe si va a haber aranceles, si no los va a haber, qué es lo que va a pasar. Ya no es solo Trump, ahora también son los tribunales.
Que viene, viene, viene Trump. Trump, Trump, Trump. 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 Que viene, viene, viene Trump.
Que viene. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
Ahora sí, a la última.
Eso es, Luis, estás a la última y no es porque sepas cuál es el color de la temporada, ¿no?
Pues no, es porque he digitalizado mi negocio agro al anticipar la PAC con 2.500 euros con el Santander y me he llevado la suscripción al cuaderno de campo digital que este año además incorpora teledetección satelital.
Anticípala tú también con la ayuda de nuestros especialistas que te acompañarán en todo el proceso. Santander, es el momento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
A ver, doña Sara Agensen, o Agensen, que no sé muy bien cómo se pronuncia, no nos dé usted disgusto, no nos tome el pelo, por favor.
Dime por qué, lo puro me dices siempre solamente mentiras.
Pues no va la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del gobierno y afirma que el gobierno protege al sector primario en todas y cada una de sus actuaciones, incluidas las relativas al lobo. A ver, tráeme el frasco de los sales. Sigue leyendo tú, Eugenia.
Pues hizo esa declaración el miércoles en el Congreso en respuesta a una pregunta de la diputada popular Rosa Quintana sobre el impacto de sus políticas de transición ecológica en los ganaderos españoles. La diputada aseguraba que muchas de las decisiones adoptadas por el Gobierno, lejos de ayudar al sector agrario, le atacan, como la inclusión del lobo en el listado de especies de protección especial. La ministra respondió que todas las políticas que ha emprendido el Gobierno desde 2018 han tenido en cuenta que no hay sector primario posible si no se conservan los ecosistemas y se trabaja por una transición ecológica, y tampoco lo hay si no luchamos contra el cambio climático.
Y los veterinarios reanudan las protestas contra la normativa sobre medicamentos para animales. Han anunciado actos los próximos 7 y 8 de junio en todo el país. ¿Y la identificación electrónica de los bovinos?
Pues la COAG ha rechazado, al igual que Asaja, la obligación de un crotal electrónico para la identificación del ganado vacuno y va a solicitar formalmente al Ministerio de Agricultura que rectifique esta medida, que será obligatoria a partir del 30 de junio. La organización subraya que este sistema supone un sobrecoste innecesario para el ganadero y una traba para el manejo del ganado, ya que se paralizarán los movimientos de animales que pierdan el crotal hasta que se disponga de uno nuevo. Recuerda además que la norma española va más allá de lo que exige Bruselas, lo que genera también una desventaja competitiva respecto a otros países que no tienen esta obligación.
Segunda parte del comentario de mercados con el pasodoble inmortal. En porcino de capa blanca, nuevas subidas en cebado y bajadas en el lechón. En el vacuno para sacrificio, nuevas subidas en los precios. Carmen Enamorado, por favor.
El mes de mayo termina con nuevas subidas en los precios de los canales de vacuno. La demanda interior continúa a un ritmo lento, pero las exportaciones son las que centran la operatividad en este mercado. Los machos son los que menos suben, mientras que las hembras aumentan, apoyadas por la demanda nacional y por las ventas a los mercados europeos, según destacan fuentes del sector. Además, prosiguen las salidas a Argelia, lo que aleja cualquier intención de recortes en los precios en un mes en el que tradicionalmente se produce un ajuste a la baja más o menos severo.
En el porcino ibérico, nuevas subidas, siguen los récords históricos en Salamanca, aumentos de un céntimo de euro, cotizaciones entre 2,75 y 3,10 euros, subidas también en Extremadura. Pasamos al ovino.
En el ovino, todas las lonjas siguieron la tendencia marcada por la lonja nacional del ovino, con bajadas en los pesos medios y repeticiones en lechales y pesados. Los corderos con mayor peso son los más buscados para la exportación ante la cercanía de la fiesta del cordero, que se celebrará la próxima semana. A partir de ese momento, las ventas al exterior deberían resentirse y habrá que esperar a ver cómo evoluciona el mercado. Por otra parte, en el mercado interior se registra una baja operatividad que viene marcada por los elevados precios alcanzados.
En el complejo erótico en pollo, repeticiones en los precios del pollo blanco ante el equilibrio entre oferta y demanda. Las cotizaciones quedaron entre 1,45 y 1,47. De cara a la próxima semana también se esperan repeticiones. En conejos,
Las repeticiones fueron la tónica general en los precios del conejo, que oscilan entre 2,40 y 2,57 euros por kilo vivo en las distintas lonjas y mercados nacionales.
Y en huevos se paran las bajadas en los precios.
El mercado se mantiene en equilibrio y los precios repiten en todos los tamaños. La demanda se mantiene activa, pero sin grandes operaciones que impongan, una variación en los precios.
Ya decía yo, digo, voy a felicitarla porque no se ha equivocado. Y ha dicho al final, claro. impone.
Hombre.
Y tal. Media hora ahí preparándolo.
No se ha equivocado, ha matizado, no se ha equivocado, lo ha hecho francamente bien.
¿Cómo?
Haz el favor.
Ay, señor,
una voz preciosa,
señor.
Por favor.
Muchas gracias.
A ver, ponme el consejo.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahórrate con Lidl Plus un 30% con nuestros mangos y un 40% con nuestro salmón ahumado. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
La diva de Reyes Monforte. Acércanos un poco más a este personaje de... Adelina Pacho.
Un personaje, tú lo has dicho, no solo por su magnífica voz, que incluso llegaron a decir que se desayunaba todos los días un sándwich de 12 lenguas de canarios para explicar la portentosa voz que tenía Adelina Patti, pero es que además fue una adelantada a su tiempo, fue, fíjate, la primera mujer en la historia que tuvo que pagar la mitad de su patrimonio, la mitad de su dinero a su primer marido para conseguir el divorcio y que no la denunciara por adúltera y meterla en prisión. Fue también precursora en el mundo de la publicidad, ella anunció productos con su imagen, con su nombre. Incluso a día de hoy existe una crema que se llama Crema Rosada Adelina Patti. No se comercializa aquí en España, pero sí en Latinoamérica. Y fue una precursora en muchas cosas, incluso en la vida privada. Ella se casó 3 veces. La primera con el marqués de Cox, que era caballerizo de Napoleón III y el director de festejos de Eugenia de Montijo. Y bueno, el matrimonio fue un desastre porque él se casó por el dinero y ella se casó por la posibilidad de entrar en la corte francesa. Él recibió...
que se casaron por amor los dos.
Se casaron por amor, sobre todo por amor. Por amor, el marqués recibió unos anónimos que le decían: cuente usted los besos que se da su mujer con su compañero de reparto, el tenor Ernest Nicolini, en la ópera Romeo y Julieta. Los contó y se daban el doble de lo que decía el libreto. Y dijo el marqués: pues sí, me están engañando, vamos a divorciarnos. Se casó con el tenor y el tercer marido fue... un hombre 27 años menor que ella, que eso para 1899 fue todo un escándalo. De hecho, los periodistas en los periódicos publicaron Adelina Patti con su tercer matrimonio va a matar de un disgusto a la reina Victoria, que murió a los pocos meses, por cierto, no creo que por el tercer matrimonio de Adelina Patti. Y fíjate, ella fue una enarbolada del feminismo incluso sin saber lo que era el feminismo. Ella decidió no ser madre, porque en aquella época las sopranos, cuando daban a luz, perdían parte de la voz. Su propia madre siempre dijo, mi hija Adelina Patti me ha robado la voz. Y decidió no ser madre porque ella, donde realmente era feliz, era encima de un escenario.
Volvió mucho por España, vino mucho por España. Vino por nació aquí, lo recordamos, sí, lo decíamos,
sí, sí,
al principio.
Sí, sí, ella conservó la nacionalidad, luego consiguió también la británica porque fue en Gales donde terminó residiendo. Pero sí, vino en Madrid, estuvo actuando 5 veces en el Teatro Real, una vez en el Teatro de la Zarzuela. Lo que pasa que en España fue el único lugar del mundo donde se pitó a la Patti, cómo no. No fue por su voz, sino por una venganza de un tenor, y esto sucedió en el Teatro Principal de Barcelona. Era la venganza de un tenor muy conocido, el tenor italiano Roberto Stagno, que se negó a cantar la Traviata porque tenía miedo de no estar a la altura de esa ópera, y contrató a unas personas para que abuchearan a la Patti nada más salir a escena, porque la Patti se negó a cambiar de ópera.
Nos escribe Ángel Sardinero Herrera para participar en el concurso y hace el siguiente comentario. El pasado mes me leí La Condesa Maldita de Reyes Monforte y me encantó. Muchas ganas de leer su nueva novela, La Diva. ¿Por quién está editada?
Por Placia Janés, por Penguin Random House.
Sí, sí. ¿Y firmas hoy?
Firmo esta tarde, firmo mañana por la mañana, mañana por la tarde. Firmo todos los fines de semana, sábados y domingos, mañana y tarde.
En la Feria del Libro de Madrid.
Eso es, si no nos la cierran, porque ayer ya sabes, bueno, ya lo has dicho al principio, nos la cerraron por, no sé si muy bien por calor, si por viento, si por qué, pero bueno.
Los ganadores del concurso son 6.
Sí, a través de la red X, Elena Vicente, que escribía desde Salamanca, e Ignacio Clavería desde Zaragoza. Por correo electrónico, Carmen Matilla Sánchez, también desde Salamanca, y Ana Fadrique Fernández desde Burgos. Y por Facebook, Pilar León y Elena Mena desde Valladolid.
Pues, oye, ¿te sabes la respuesta al concurso?
Sí, ¿la puedo decir?
Sí, ya
bueno,
sí.
Bueno, Centeno.
Es Centeno, esa era la respuesta al concurso. Gracias, Reyes Monforte.
Muchas gracias a ti, César, siempre un placer.
Mucho éxito y gracias a todos ustedes. Recuerden nuestra página en internet, agropopular.com. Ahí tendrán el sonido del programa y tienen también toda la información agraria actualizada cada día de la semana. Hasta la próxima semana. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarras este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahórrate con Lidl Plus un 30% con nuestros mangos y un 40% con nuestro salmón ahumado. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Verano descalzos por la arena. Verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela. Ellos te veo yo.
Mena Viajes, El Corte Inglés, y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes, El Corte Inglés.
¿Sabes que una raíz bien desarrollada es clave para tu cosecha? Si buscas más productividad y rentabilidad, entonces Totem es para ti. Totem es un enraizante de última generación desarrollado por Herogra Group. No te lo pienses, con Totem ganas seguro. Además, es ecológico. Totem, de Herogra Group.
Soy David, de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa.